Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Bienvenidos a esta edición especial donde vamos a presentarles a ustedes la visión más completa acerca de los importantes acontecimientos que están ocurriendo en estos momentos en nuestro ámbito, en el ámbito cubano, el ámbito venezolano, el ámbito nicaragüense, todo conectado por una común lucha por la libertad. Como ustedes bien conocen, queridos amigos radioyentes, este es el fin de semana donde debe llegar la ayuda humanitaria al pueblo venezolano con todas las implicaciones que esto tiene. Es también el fin de semana donde en Cuba un falso referendo trata de simular legitimidad para la dictadura castrista. En Nicaragua, la crisis se va acentuando cada vez más, al punto de que el dictador Daniel Ortega está ofreciendo pues retomar el diálogo en estos momentos. Todo esto se conecta de un modo especial y precisamente para ayudarnos a enfocar esta situación y poderla pues analizar en sus diferentes aristas, yo me siento muy contento de estar acompañado hoy aquí por nuestro colega y amigo Daniel Castro P. Daniel, bienvenido.
Gracias, Julio. Y estos micrófonos los siento como míos también. Claro, y esta sí. Casa también, por supuesto.
Claro.
Con respecto a lo que decía, sí, en esencia es un fin de semana muy interesante, muy importante, muy decisivo para muchos de los procesos que se están cumpliendo en estos países. Ya tú bien los mencionas, en Cuba, en nuestra Venezuela, en Nicaragua, también por ahí está Bolivia con Evo Morales. En fin, un fin de semana que esperamos que la gente salga, que la gente vuelva a respaldar la democracia en estos países donde la democracia se ha perdido debido a estos personajes que llegaron al poder con una matriz que todos conocemos. Esa matriz, esa génesis es Cuba, y es yo creo que con ese efecto dominó algún día tiene que caer también esa dictadura.
Bueno, pues amigos, déjenme decirles que como de costumbre tenemos en la producción del programa Jorge Trilla y esperamos poder hacer contacto con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, precisamente por la importancia que tiene estos acontecimientos. Es que necesitamos voces experimentadas que nos puedan pues, de alguna manera orientar un poco en la situación que se va presentando. Daniel, tú mencionabas algo que... Tú no eres cubano, pero lógicamente estás tan ligado a nuestro acontecer.
Todo el tiempo.
Que ya, pero que quiero sí, porque estoy seguro que muchos radioyentes comparten estos sentimientos. Cuando yo escucho a alguien ahora, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2019, ¿no? Y yo oigo a personas diciendo ahora, ¿no? Sobre todo no cubanos. Amigos como tú, otros no tanto, pero que lo están diciendo, ¿no? De que Cuba es el eje del mal.
Así
de Cuba es donde ha salido, pues, estos problemas que hay en Venezuela, estos problemas que hay en Nicaragua y tantos y tan cruentos problemas que se han desarrollado en nuestro continente a lo largo ya de 60 años, ¿no?
Y no es de ahora, Julio y oyentes. Eso desde un principio, este diablo que llegó a dirigir los destinos de Cuba, desde los inicios de esa llamada revolución cubana, comenzó a exportar ese germen.
Al minuto. Ya en el año 1959 estaban mandando expediciones a República Dominicana y a la misma Venezuela.
A la misma Venezuela.
Para tratar de subvertir el orden en aquellos países. Pero yo te decía, yo escucho esas voces, ¿no? Diciendo eso ahora, esa verdad como un templo. Cuba es la fuente del mal, ¿no? Y digo, caray, ¿cuántos años nos ha costado de que esa verdad se abra paso.
Pero fíjate, Julio, es como cuando tú llegas a un cine, a un teatro, y abres las puertas y comienzas a ver la película, pero la gente debe entender que Fidel Castro estuvo como protagonista de esa película desde hace mucho tiempo, y esto lo quiero hilvanar con el tema venezolano,
claro,
porque la gente cree que ese interés del castrismo por Venezuela es reciente. Eso no es reciente.
No, no.
Eso fue desde siempre. O sea, Fidel Castro siempre tuvo su mira puesta en Venezuela, y fíjate que gracias a Venezuela fue que él volvió a renacer. O sea, porque logró conseguir recursos para poder financiar esa campaña de dispersión, de querer propagar esa semilla socialista, comunista, leninista por todo el continente. Y lo logró de alguna manera.
Hombre, claro que sí. Pero eso tiene para mí una explicación histórica, ¿no? Uh-huh. Recuerda que el dictador Marcos Pérez Jiménez de Venezuela es derrotado en enero de 1958. O sea, un año exactamente antes, unos días de diferencia, sí, de que Fidel Castro tome el poder en Cuba. O sea, cuando Fidel Castro se asoma al mundo como el guerrillero triunfante de la revolución, aquellas ideas buenas que traía, qué sé yo, ya Rómulo Betancourt había sido elegido presidente de Venezuela y se alzaba como un verdadero líder democrático. Era la sombra que tenía Fidel Castro en su ego desproporcionado. Y por eso Venezuela fue uno de sus primeros blancos en esta cosa, cuando mandó aquella expedición con Douglas Bravo, toda la cosa que era para armar un movimiento guerrillero en Venezuela también. O sea, son ambiciones imperiales en un eco, anidando en un ego descontrolado.
Pero y no solo Venezuela, también pensemos en Colombia.
¿Cómo no?
Tú sabes que en 1948 estuvo Fidel Castro cuando era un bisoyo en el Bogotazo, cuando matan a Jorge Eliécer Gaitán. Él estuvo, sí, en la plaza allí en Bogotá, y bueno, que participó, que no participó en ese atentado, en ese hecho, no se sabe.
Estaba allí.
Pero estaba allí.
Estaba allí.
Y por algo estaba allí.
Y no era para nada bueno.
No era para nada bueno.
No, sí, no, porque aunque Jorge Eliécer Gaitán en su momento representó un cúmulo de reivindicaciones justas para el pueblo colombiano, en aquel momento, te quiero decir, de acuerdo a la contextura política de entonces, pues Fidel Castro sencillamente no tenía nada que buscar allí.
Nada.
Estaba buscando una sola cosa nada más, notoriedad.
Fue un supuesto encuentro de estudiantes.
Algo de eso.
Mal no recuerdo.
Algo de eso.
Claro, siempre en esto hay excusas, ¿no? Hay forma de maquillar las cosas.
Claro, claro, claro. Es donde viene la cosa. Bueno, pues como les decía, amigos, vamos a estar presentándoles todos estos acontecimientos. Daniel y yo nos embullamos, nos ponemos a hablar aquí.
No sé, si aquí nos dejan con el micrófono abierto, no paramos.
Y se nos va el problema el programa esto. Vamos a hacer una breve pausa en estos momentos, y entonces pues estaremos regresando con ustedes en tan solo unos segundos, a ver si ya podemos conseguir al doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Enseguida regresamos.
Estamos harto cansados del terror que se respira, cuánto estira la mentira y el verso mal versado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo, pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado. No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo. Así queden advertidos los traidores del país. No doblamos la cerviz.
Y aquí estamos de vuelta con ustedes, queridos amigos radioyentes. Edición especial de Recuento Informativo aquí en Radio República, analizando tres importantes acontecimientos que confluyen en este fin de semana. Uno es la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, algo que debe producirse en este sábado, 23 de febrero. El referéndum constitucional en Cuba, que debe tener lugar el domingo ya 24 de febrero. Y también, pues no menos importante, la situación en Nicaragua, que se va configurando de alguna manera en lo que algunos ven ya como ciertas muestras de debilidad del régimen de Daniel Ortega. Daniel, estos acontecimientos que hemos estado mencionando, pues sin duda han ido conformando nuestros esfuerzos en los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que sería bueno refrescar un poco la mente de los radioyentes con lo que se ha venido haciendo en tiempo reciente con respecto a estos hechos que se están produciendo. Por ejemplo, aquí en Radio República hemos tenido presente esta situación y hemos tenido pues los programas habituales de nuestra programación regular, como Casa Cubana, a la Luz de la Verdad, Alternativa, Sencillamente Mujer, y programas especiales que hemos tenido, como ha sido la presentación de un artículo del exprisionero político cubano, el renombrado escritor Miguel Sales, exiliado en España, y también un programa del foro Estado de Sachs, que han abordado regularmente pues estos aspectos que dan a conocer la condición espuria de esta constitución del régimen castrista. También hemos tenido algunas promociones ahí.
Sí, como la serie La Constitución que queremos los cubanos, con 28 cortes, se han incluido muchas voces de personas que se han entrevistado desde Cuba, y por supuesto también estos editoriales Cantaclaro, que tú has presentado, ¿verdad? Y donde te has referido a la falsedad de todo este proceso que se está cumpliendo en Cuba.
Lo he hecho repetidamente, a veces yo mismo cuando estoy escribiendo digo, caray, pero ya esto lo di, bueno, pero es que es el tema del momento, ¿no?
Claro.
Y a veces pues yo creo que los que asistimos cuando muchachos a las escuelas tradicionales nuestras, que son lo mismo casi siempre en toda América Latina, ¿no?, sabemos el valor de la repetición.
Así es. Y fíjate, sobre el programa Alternativa, también quisiera acotar que personalmente y con el Diario Las Américas hemos realizado 3 programas hasta el momento, de una serie de 4, que hemos titulado Cuba 60 años de dolor y equivocaciones. Vamos por el tercer programa, estamos realizando un cuarto programa. Hemos entrevistado incluso a Juanita Castro, hermana de los dictadores Raúl y Fidel, que recuerdo una parte de la entrevista donde dice que ella tuvo que separarse a tiempo. O sea, ella empezó a ver que las cosas marchaban mal, que la gente le llevaba voces en el sentido de que las cosas marchaban como no tenían que marchar. Y ella dijo, no, esto no es por ahí. Y ella desde un principio, viendo eso y también observando el accionar del Che Guevara, ¿verdad?, en la cabaña, ella dijo, no, esto no puede ser, con fusilamiento y con todo lo que estaba pasando, mejor me abstengo, mejor me aparto, y se apartó a tiempo de lo que estaban haciendo de manera indecorosa, de manera irracional, sus hermanos Raúl y Fidel.
No, para mí Juanita Castro es una mujer de un mérito tremendo. He tenido el gusto de conocerla, de entrevistarla, ha mantenido una posición pues dignísima, no ha caído en extremismo ninguno, por ejemplo, ella siempre ha dicho, son mis hermanos, yo los quiero porque son mis hermanos.
Cuando Fidel Castro murió, ella dijo, yo lo siento porque es un ser humano, pero él hizo mil cosas.
Claro, o sea que ha sido algo pues muy digno de una gran señora, una gran señora que es lo que es Juanita Castro. Y ha habido pues también, ya le digo, la progresión, esos programas que tú mencionas han estado magníficos, llenos de datos, llenos de entrevistas, con mucha claridad, y parece mentira, a veces uno tiene cuando ya uno pasó la primera juventud, y yo la pasé hace mucho rato, ¿no?, pues uno tiende a pensar que todo el que lo oye sabe de lo que tú estás hablando, y no es así. Hay generaciones nuevas, hay personas de otros países que estas experiencias, estos datos que uno vivió, si puede, pues no lo conoce. Y es bueno que programas como estos que ustedes han hecho pues vayan pues poniendo las cosas en contexto.
Y yo creo que esa es la labor de la radio, o sea, refrescar, revivir todos esos momentos, recrear el pasado. Como tú muy bien lo dices, uno cree que la gente lo sabe, dice, estamos lloviendo sobre lo mojado, una expresión muy colombiana, no sé si la entiendan, pero
nosotros lo usamos también.
También la usan los cubanos, pero es bueno decir a las nuevas generaciones, mira, esto fue lo que ocurrió en un pasado reciente, y está remarcándoselo. Ese ha sido uno, entre comillas, de los éxitos de estos señores asesinos del castrismo. Estar siempre remarcando fechas, lo que han hecho con el 24 de febrero, querer ocultar el grito de baile, querer ocultar el derribamiento de las avionetas de Hermanos al Rescate, cambiar tantas cosas, ¿verdad? Y ese es un procedimiento muy repetitivo de ellos, de aprovecharse de fechas históricas para montar eventos que son acordes con sus intereses.
Y no solo eso, también también en la creación de mitos, como la repetición. Ya te has visto, por ejemplo, lo que ha pasado con el Che Guevara.
Exactamente.
Un asesino, una persona absolutamente carente de fibra moral, de sentimiento humano.
Pero tú vas a algunos países y ves a la gente con el pullover o con la camiseta.
Eso, han creado una imagen falsa de un gran mito.
Un mito.
Acerca de este hombre, que es todo lo contrario de lo que fue esta persona. Sin embargo, la repetición y el dominio de los medios de difusión pues han hecho esto, que ojalá algún día la verdad se conozca tan ampliamente como se ha divulgado la mentira, ¿no? Vamos a una nueva pausa, amigos. Vamos, Jorge Trilla nos tiene algunos interesantes mensajes ahí, enseguida regresamos.
No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor, ni
sacrificios, mi horror, del balsero que prefiere echarse al mar y si muere, muere libre y con honor. Libertad, canta conmigo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
Y aquí estamos de regreso, amigos, en esta edición especial de Recuento Informativo. Daniel Castropey, este que les habla, Julio Estorino, tratando de, pues, de adentrarnos en las noticias más importantes de este momento, la situación en Venezuela y la situación en Cuba, fundamentalmente también con mención de Nicaragua. Sin duda, Daniel, que un punto verdaderamente álgido en estos momentos que estamos conversando nosotros es Venezuela. Dentro de unas horas, ya será 23 de febrero, que es la fecha anunciada por el presidente interino Juan Guaidó para que entre la ayuda humanitaria en Venezuela. El régimen de Maduro está tomando todas las medidas, qué sé yo, locas algunas de ellas, pero las está tomando para que no entre la ayuda. ¿Cómo tú contemplas esa situación?
Fíjate, en horas de la madrugada, una serie de videos que nos ha enviado Migración Colombia, pudimos observar cómo agentes del régimen, ¿tú has visto esa famosa imagen de los contenedores obstruyendo el acceso por el puente de la Unidad, ajá, en Cúcuta, que conduce hacia territorio venezolano?
Sí, que han atravesado esos grandes,
los grandes contenedores. Lo que hicieron esta madrugada fue soldarlos, o sea, llevaron gente con equipos de soldadura, estaban haciendo lo propio con esos contenedores para evitar que ingrese esta ayuda humanitaria. Tú lo acabas de describir muy bien, son medidas locas, solamente un orate, solamente una persona que no tiene dos o tres dedos de frente puede tomar una decisión en ese sentido. ¿Por qué evitar que entren las ayudas humanitarias? O sea, claro, o sea, pasa igual que ha ocurrido con el régimen castrista. Si tú permites que eso ocurra, estás demostrando que en tu territorio, en tu país, hay una crisis.
Claro.
Y eso es lo que él no quiere ver. Ahora, y él también está pensando en enviar ayudas hacia el pueblo venezolano que está situado en Cúcuta, el mismo Maduro.
Sí.
Y digo, pero este tipo, o sea, es que son cosas tan irracionales que uno no alcanza a medir el nivel cognitivo tan bajo que tiene este ser y cómo pudo llegar a dirigir los destinos de los venezolanos.
Bueno, ahora en este momento también esto se está produciendo, esto que está describiendo Daniel aquí para nosotros, amigos, que estén soldando estos contenedores al puente y que estén empeñados en que no entre esta ayuda a territorio venezolano y demás. Hay que decir además que esto está ocurriendo en un contexto completamente diferente a lo que era la situación venezolana hace apenas, qué sé yo, una semana, ¿no? O sea, hay en este mundo un consenso internacional
con 50 países
increíble de ya no es aquello de vamos a ver cómo se arregla Venezuela, es que Maduro tiene que irse.
Así es.
Ese es el consenso que hay en este momento, es lo que han expresado mandatarios de distintos países y de distintas filiaciones políticas, que es muy importante eso. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde todos sabemos que hay una situación de mucha tensión partidista desde que, y aún antes, pero bueno, con la presidencia de Donald Trump, tiene amigos muy leales y tiene enemigos a muerte, o sea, hay un verdadero ambiente de división en este sitio aquí. Sin embargo, demócratas y republicanos, por primera vez en muchos meses,
se han puesto de acuerdo.
Se han puesto de acuerdo y se han unido que tiene que solucionarse, la cuestión venezolana.
Y fíjate, has visto y has escuchado, por supuesto, el pronunciamiento del Pollo Carvajal.
Sí, señor.
Que era uno de los grandes aliados del chavismo.
Descríbenos un poco de este personaje.
No, este personaje fue diputado chavista por muchos años y además el encargado de la inteligencia militar en Venezuela. Y en las últimas horas ha emitido un comunicado y también ha salido en cámara diciendo que apoya al presidente interino Juan Guaidó y también, esto es muy importante, apoya el ingreso de ayuda humanitaria al pueblo venezolano y le hace un llamado a sus colegas generales de las fuerzas de la Fuerza Armada venezolana para que opten por ese mismo camino. Entonces, ese es un golpe muy, pero muy fuerte para el chavismo, para el régimen de Nicolás
Maduro. Bueno, tenemos algunas grabaciones aquí que son muy interesantes porque tienen que ver con eso mismo que tú estás diciendo, ¿no? Hay una de Euronews que habla de la confrontación en la frontera de Venezuela con Colombia entre militares y personas que piden que se deje entrar la ayuda humanitaria. En esta grabación ustedes podrán escuchar, amigos, testimonios de diputados opositores, así como también como de ciudadanos que enfrentan a los soldados y levantan las barreras que esto coloca. Jorge Trilla lo tiene ahí para nosotros.
Ataque y contraataque en Venezuela. Al anuncio de Nicolás Maduro del cierre de la frontera terrestre con Brasil, Juan Guaidó contestó inmediatamente emitiendo un decreto presidencial en el que ordena su apertura.
Esto se trata simple y llanamente de buscar escollos para que no lleguemos a San Cristóbal. Lo que se le olvida a los usurpadores es que estos hombres vestidos de verde también son seres humanos y nosotros vamos a buscar alimentos y medicamentos para traérselo al pueblo sí o sí, como lo dijo nuestro presidente.
¡Apoyando esta sinvergüenzura! ¡Cómo! ¡Son familiares tuyos también que están pasando hambre y lo saben!
Pero para Nicolás Maduro no existe una crisis humanitaria en el país. El presidente venezolano ya había cerrado el comercio aéreo y marítimo con las Antillas holandesas y afirmó estar considerando prohibir también el paso en la frontera con Colombia.
A partir de las 20 horas de hoy, jueves 21 de febrero, queda cerrada total y absolutamente, hasta nuevo aviso, la frontera terrestre con Brasil.
La decisión de Maduro se produjo solo a 2 días de la fecha anunciada por Juan Guaidó para la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela. El autoproclamado presidente interino sostiene que el ingreso de esas ayudas es prioritario para paliar la crisis y atender de forma inmediata a 250.000 personas en situación de vulnerabilidad, y ha dicho que estas ingresarán sí o sí el próximo sábado. Para asegurarse de que así sea, Guaidó y sus colaboradores se desplazaron este jueves a la frontera con Colombia.
Ni vamos a pasar por trochas, ni vamos a pasar de madrugada, ni somos contrabandistas. Eso es parte del pasado de la historia de Venezuela.
La tensión es especialmente palpable en la localidad colombiana de Cúcuta. En este enclave fronterizo, todo está preparado para que este viernes más de 35 artistas ofrezcan un concierto con el objetivo de recaudar fondos para el pueblo venezolano. A solo 300 metros de allí, también se celebrará otro promovido por el régimen de Maduro. Muchos temen un fin de semana de confrontaciones, cuya escalada parece impredecible.
Y siguiendo con estos testimonios muy, muy interesantes, muy importantes, también tenemos otros de Voz de América, de BOA. La Organización Foro Penal de Venezuela ha denunciado nuevas detenciones e incremento en la cifra de presos políticos. Pero además podremos escuchar el testimonio de esposas y familiares de militares activos recientemente privados de la libertad, que no es nada extraño, denuncian torturas a sus familiares.
La ONG Foro Penal Venezolano ofreció un balance este jueves sobre la cantidad de manifestantes detenidos a causa de las protestas que se han llevado a cabo en el país durante los últimos días. Alfredo Romero, director ejecutivo de la organización, informó que se han contabilizado un total de 961 arrestos en las manifestaciones antigubernamentales realizadas recientemente y aseveró que ha aumentado la represión.
La represión en Venezuela continúa de una manera muy importante, tan es así que al día de hoy se mantienen 918 presos políticos, más del 300% de los presos políticos que existían antes del 21 de enero.
En ese contexto, familiares de militares detenidos durante los últimos días de protestas en Venezuela relataron cómo han sido torturados por organismos de seguridad. Sandra Hernández, esposa de un sargento detenido por sublevarse contra el gobierno en disputa, clamó por justicia y respeto a su familiar.
Dice que lo crucificaron, es una posición que lo colocan así, y perdió la sensibilidad de las manos. No puede mover las manos, lo torturaron psicológicamente, le decían que iban a ir por nuestros hijos y por mi persona.
La madre de otro de los guardias nacionales detenidos rechazó los maltratos a su hijo.
¿Por qué tienen que pasar estas cosas acá? Por pensar distinto, por querer tener un país bonito, por querer vivir una vida bien, porque mi hijo tiene sus hijos, tiene su familia y él es el sustento de nosotros, de sus padres.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Bueno, pues pudimos escuchar, amigos, estos interesantes audios con la situación de Venezuela. Daniel nos hablaba hace apenas unos minutos, nos escribía un poquito sobre este personaje conocido como el Pollo Carvajal. Alguien que es significativo en este momento, porque una persona que estuvo tan vinculada, ¿no?, a la dictadura de Chávez primero, de Maduro después, ha sido uno de los personajes, qué sé yo, emblemático, si podemos usar esa palabra, ¿no? Sí. Del régimen de Nicolás Maduro, que ahora, pues, del salto hacia la fila de la democracia, es significativo. Vamos a escuchar este reportaje también que tiene que ver con, que viene de la red Más Noticias. Aquí lo tenemos para ustedes.
Regresamos y continuamos con este cubrimiento especial acerca de la situación de Venezuela a pocas horas de que llegue ese esperado 23 de febrero. Y quien fuera el encargado de la inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela y un hombre muy cercano al expresidente Hugo Chávez, el general Hugo Carvajal, denunció a Maduro por corrupto y anunció su respaldo al opositor Juan Guaidó.
Hugo Carvajal fue uno de los generales más cercanos al presidente Hugo Chávez, y aunque ya se había alejado de Nicolás Maduro, ahora lo tilda de corrupto y asegura que ha tratado con el narcotráfico.
Nicolás, asume tu responsabilidad. Chávez la asumió en su momento. El 11 de abril el presidente no soportó la sangre derramada por 19 personas inocentes para ir a entregarse a generales golpistas. En cambio tú has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste. Eso sin contar con todos los fallecidos por la falta de medicina y de seguridad.
El ahora político y diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela invitó a los militares a que se rebelen contra quien ocupa el Palacio de Miraflores.
La Fuerza Armada no es ajena a la desastrosa realidad venezolana. Igual se encuentra sin comida, sin medicinas.
Analistas desde Venezuela explican que aunque no tiene ascendencia sobre los jóvenes uniformados, sí mantiene comunicación importante con generales activos y retirados.
No puede ser posible que ese mismo ejército, ahora en manos de unos cuantos generales subyugados a alineamientos cubanos, se haya convertido en el mayor colaborador de un sistema de gobierno dictatorial diseñado para plagar al pueblo de miseria.
Carvajal califica al gobierno de Maduro como ilegítimo y dice que no entiende por qué no reconoce la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, ni tampoco cómo un ejército que luchó por la libertad de cinco naciones colabora con un dictador.
Al alto mando, que hoy nos hace pasar vergüenza mundial con videos ridículos, les advierto, detengan a tiempo el rumbo que llevan. Ustedes conocen bien lo demacrada que se encuentra nuestra institución.
Cuando el ahora diputado se deslindó de Maduro en 2017, fue calificado como traidor por parte de Diosdado Cabello. Ahora hace un pronunciamiento que llega luego de varias deserciones de algunos diplomáticos y militares. Los analistas dicen que podrían seguir otros en los próximos días y que la fecha del 23 de febrero se comenzarían a conocer.
Para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres y así poder escuchar la verdadera voluntad de nuestro pueblo soberano.
Desde Caracas, alguien muy cercano al mundo militar dijo que conoce demasiado sobre las debilidades y corruptelas de quienes están hoy en el poder y que su pronunciamiento causa un gran nerviosismo entre los gobernantes. Pero también hay quienes sostienen que es una jugada para salvar su propia cabeza.
Recuento informativo.
Amigos, ya hemos logrado hacer contacto telefónico con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, precisamente para que podamos escuchar su parecer en este programa. Orlando, bienvenido. Daniel Castropé y yo hemos estado conversando aquí acerca, fundamentalmente, presentamos el programa y hemos dedicado esta primera parte a la situación en Venezuela. Tú tienes todos los detalles contigo, sabes cómo está la situación. ¿Cuál es tu evaluación en estos momentos de la situación? Acabamos de recibir información de que el presidente Juan Guaidó ya está en la frontera de Colombia con Venezuela y pues esto es como un preámbulo, ¿no?, a lo que sería el esfuerzo porque la ayuda humanitaria entre ese país. Danos tu evaluación, ¿qué está pasando allí?
El cerco de Maduro se ha cerrado. Creo que el fin de la dictadura de Maduro afectaría profundamente los destinos de Cuba para el bien. Me preocupa tremendamente que estén alistando a jóvenes cubanos en Cuba para la aventura suicida de ir a pelear a Venezuela. Creo que la presencia de Guaidó en la frontera, el gran despliegue de solidaridad internacional que se está manifestando allá, el concierto que viene, todo es señal de que hay un consenso fuertísimo para ya eliminar a esta dictadura que ha destruido Venezuela.
Esa es la situación que se percibe en estos momentos, esto que tú acabas de describir. de cómo tú crees, Orlando, que esto, mencionabas esto, pero yo quisiera que elaboraras un poquito, cómo tú crees que esto cuadra en las actividades que ha venido promoviendo el Congreso, de la que ha venido promoviendo tanto el Directorio Democrático Cubano como la Asamblea de la Residencia. Yo he visto cómo en los últimos meses pues se ha ido produciendo un gradual acercamiento, una hermandad entre los venezolanos exiliados, los cubanos exiliados aquí, los nicaragüenses. Háblanos de eso.
Yo creo que estos tres países no son tres gobiernos diferentes. Funcionan como una misma entidad, funcionan como un mismo régimen. Están en Venezuela y en Nicaragua la asesoría de los castristas, la asesoría de los expertos en tortura, en contrainteligencia, en traición, que vienen desde Cuba, es clave, es vital. Creo que la liberación de la real liberación de cualquiera de estos países afecta a los otros dos. Y yo creo que estamos viendo expresiones muy claras de resistencia en los tres países.
Orlando, te saluda Daniel Castro P. Esto que está ocurriendo en Venezuela, en la frontera en estos momentos, toda esta solidaridad que se está volcando en favor del pueblo venezolano, ¿cómo tú lo miras a futuro? ¿Crees que esto de alguna forma podría generar un impacto también en contra del régimen castrista, debilitarlo aún más para que algún día digamos adiós a este régimen que ha sido nefasto en la isla caribeña?
Creo que es un golpe mortal a la dictadura si se le da el seguimiento correcto. Si hay seguimiento y la palabra dada por el mundo libre, por los Estados Unidos, se cumple y este pueblo cubano está respaldado, esto puede ser un golpe mortal en una serie de golpes a la dictadura. Yo creo que es importante destacar esto, y tu pregunta saca a relucir eso, que es que la izquierda internacional ha perdido la batalla de relaciones públicas en cuanto a Venezuela. Maduro es un régimen comunista, un régimen socialista, un régimen respaldado por toda esta izquierda del mundo desarrollado, y sin embargo se han quedado callados. La tragedia de Venezuela es de tal magnitud, la corrupción y la opresión de la dictadura de Maduro es de tal magnitud que la izquierda ha perdido la batalla internacional de relaciones públicas por lo de Venezuela. Y ese ya de por sí es un golpe tremendo a la dictadura, al eje este de Caracas, a La Habana, Managua.
Orlando, en otro aspecto de esta situación, tú has destacado en este momento, hace unos minutos, el grado de solidaridad internacional que suscita la situación de Venezuela, la liberación de Venezuela, vamos a llamarlo de ese momento. Algunos se preguntan, amigos míos incluso lo han comentado conmigo, ¿no? El por qué, dicen, no vemos igual grado de solidaridad con el pueblo cubano en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, yo creo que ha faltado liderazgo internacional en el tema de Cuba. Han habido momentos en que ha habido mucha solidaridad internacional para el pueblo de Cuba, no al nivel de lo de Venezuela, pero creo que se han conjugado varios factores: la extrema crisis humanitaria de Venezuela, la resistencia en las calles del pueblo venezolano, el hecho de que en Estados Unidos hay un presidente como Donald Trump, que es la verdad, que ese presidente ha logrado aliarse con otras fuerzas democráticas, como el presidente Duque en Colombia, como un presidente Bolsonaro en Brasil. Todos esos factores están alineados a favor del pueblo venezolano, y el pueblo venezolano a la vez está ocupado por la dictadura castrista, así que esto repercute sobre Cuba. Llegó el momento, se ha dado la coyuntura, hay que hablar sobre ella.
Vamos a hacer una breve pausa, queridos radioyentes. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat va a seguir con nosotros un rato más. Vamos a enfocar, tan pronto regresemos, la situación de Cuba específicamente y lo que está pasando, lo que puede pasar con el referendo constitucional convocado por la dictadura para este domingo 24 de febrero. Enseguida regresamos.
Basta ya de la censura, del silencio y la mordaza. La patria salió a la casa de dignidad y cordura. Abajo la dictadura, no más despotismo cruel. El ejemplo de Boitel nos ilumina y respalda. Tan brutal cruz en la espalda.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Por una patria libre, no votar.
Y aquí estamos de regreso con ustedes, amigos, en esta edición especial de Recuento Informativo a través de Radio República. Daniel Castropé, Julio Torino, tenemos en la línea telefónica al doctor Orlando Gutiérrez Boronat y, como siempre, la producción de Jorge Trilla. Orlando, el régimen castrista ha convocado para este 24 de febrero, pues, para la celebración de un referéndum en el cual supuestamente votarán los cubanos para aprobar o rechazar la constitución que ellos proponen, ¿no? Ya sabemos que todo esto es puro formulismo.
Montaje,
¿no? Sabemos lo que es. Ha habido en Cuba una campaña intensísima para que la gente vaya a votar y vote sí. También ha habido, pues, en algunos lugares expresiones en sentido contrario que han sido violentamente reprimidas.
Con encuestas incluso que dicen que la gente no quiere votar.
No quiere votar. O sea, vamos a empezar por el principio, ¿no? Mucha gente se pregunta y dice, bueno, pero el régimen castrista está ahí hace 60 años, está, pues, afincado al poder, ¿no?, de una manera tremenda. ¿Por qué hacen esto en este momento, esta farsa, esta cosa que todo el mundo sabe que es una obra de teatro bufo ahí mal montado, ¿no? ¿Qué están buscando ellos con esto?
Yo creo que están buscando legitimarse ante el mundo, es un mundo que se mueve hacia la democracia, en que los procedimientos electorales son reconocidos y aceptados. Un mundo en el cual la pluralidad, el debate y ideas es la norma. Es un mundo que se ha alejado del atraso de la dictadura unipartidista y de las economías centralizadas en manos de unos cuantos burócratas. Lo único que han sabido generar es de atraso, presión, desgaste para sus respectivos pueblos. Yo creo que este régimen quiere mostrarse como normal cuando en realidad es anormal en un mundo que se mueve hacia la prosperidad y la felicidad.
Orlando, en este contexto, y como lo dictan los principios de la democracia, dentro de la misma oposición hay voces encontradas. Algunos piensan que es bueno ir a las urnas y votar no. Otros dicen, como es el caso tuyo, como es el caso de la Asamblea de la Resistencia Cubana, del Directorio Democrático Cubano, que es mejor no asistir a las urnas. ¿Por qué crees que este es el mejor procedimiento?
Nosotros respetamos todos los puntos de vista. Lo que hay que entender es cómo funciona el comunismo. Como mencionaba en la respuesta a la pregunta anterior, esta es una gigante operación de relaciones públicas para poder legitimar un régimen que lleva 60 años en el poder. Ellos quieren mostrar gente participando en sus procesos y con su participación reconociendo la objetividad de estos procesos. Si uno va, ya uno cayó en la trampa. Una trampa en la cual no hay opciones, porque es entre un panfleto comunista y la versión más reciente del mismo panfleto comunista.
Están buscando fotos, videos.
Exactamente, es parte de una operación gigantesca de relaciones públicas. El Che Guevara dijo que a ellos no le importaba cómo pensaba la gente lo que tenía adentro. Lo que importaba era que actuaran comunistas, porque entonces serían comunistas. Y yo creo que esa es la esencia. Tenemos que actuar como gente libre, actuar como ciudadanos libres, no cooperar con esta farsa, protestar como han pedido las damas de blanco, elevar nuestro grito a todas las instancias que podamos desde dentro de Cuba, pero no ir y no participar en esto.
Hay algo que tú acabas de mencionar, las damas de blanco, Orlando, y es muy bueno. Permíteme hacer un breve resumen de algunas cosas de estos días, porque demuestra que en Cuba también la resistencia, los opositores, pues están muy conscientes de esta situación, ¿no? Veía yo una foto impactante de Berta Soler, la líder de las damas de blanco, ¿no?, en el medio de una calle habanera allí, elevando un cartón donde había escrito ella: yo no voto. Yo no voto. Y esto ocurre en el momento en que está siendo arrestada, que hay lamentablemente dos mujeres. Qué pena ver mujeres en esta cosa, ¿no? Sirviendo de represoras, tratando de quitarle el letrero a Berta Soler. Por otra parte, de distintos lugares de Cuba se han recibido informaciones, mucho de Santi Espíritu, de Las Tunas, también creo que hubo, aquí no tengo toda la información, pero de diferentes lugares donde están apareciendo cartelones, letreros, esto que, cartelones no, escrito, grafitis en las calles en contra del referéndum. Yo
en
no
Santiago
voto, yo no,
también.
En Santiago también, en diferentes lugares. Y pues, precisamente, ahí Jorge Trilla nos tiene una grabación que se hizo en San José de las Lajas, donde el opositor Julián Enrique Martínez Báez reporta que en San Antonio de los Baños, vecino ahí de San José de las Lajas, continúa una protesta cívica en contra del referéndum constitucional. Vamos a escucharla para ver qué es lo que está pasando en ese municipio habanero.
San José de las Lajas, Cuba, miembro del partido Unión por una Cuba Libre, continúa protesta cívica en San Antonio de los Baños. Desde el pasado domingo, un grupo de miembros de la citada organización
comenzaron una protesta cívica en contra del referendo constitucional que tendrá lugar el próximo domingo 24 de febrero. La protesta tiene como intención básica concientizar al pueblo para que éste no participe en dicho referendo. Ellos llevarán la protesta hasta el día 25 de este mes. Según Carlos Manuel Pupo, presidente de la citada organización, la sede del partido, lugar donde se desarrolla la protesta, está sitiada por la policía política y miembros de la Policía Nacional Revolucionaria. Le han cortado la comunicación con el exterior, tanto por teléfono como a través de la internet. Ellos esperan que haya una escalada violenta contra la membresía próximamente. Ayer en horas de la tarde comenzaron las detenciones. Apoyamos a nuestros hermanos opositores y denunciamos lo que les está sucediendo y responsabilizamos a la dictadura y sus lacayos por lo que le pueda suceder a dichos hermanos. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
Bueno, pues escuchábamos este reportaje de hablándonos de la situación en San Antonio de los Baños. Ahora eso es provincia Artemisa. Digo, aclaro esto porque yo basado en la vieja biografía, dije, en la vieja geografía, dije, el municipio Habanero, ¿no? Pero bueno, es que...
Que eran 6 provincias originalmente.
Sí, ¿no? Señor, y ahora tenemos 15 o 16, así que lo que abunda no
daña. Y las que faltan.
Lo que abunda no daña, como dice el dicho. Hablando, veamos este grado de conciencia ciudadana que va ganando terreno en Cuba, ¿no? Acerca de esto. Pero... yo estaba leyendo un artículo brillante de un gran escritor cubano, Miguel Sales, que vive actualmente, está exiliado en España, en que él hablaba de esto del referéndum y pues manifestaba esta misma opinión de que la posición pues de rechazo más evidente era no ir a votar, ¿no? Y él citaba algo que yo creo que de lo cual quisiera que tú abundaras un poco. Y él dice, Nicolás Maduro en Venezuela convocó elecciones presidenciales para finales del año pasado, creo que fue, no me acuerdo exactamente la fecha, ¿no? Y cuando sucedieron esas elecciones, los venezolanos en una mayoría abrumadora no fueron a votar, no acudieron a las urnas, ¿no? Y decía, de los que votaron, el 15%, no sé cuánto votó en contra de Maduro, los demás votaron a favor, que sea. Pero dice Miguel Sales, lo que deslegitimó al régimen de Maduro ante los ojos del mundo fue el hecho de que los venezolanos en su gran mayoría no fueron a votar. Y de ahí en adelante, dice Sales, ¿no? Pues de ahí en adelante vino todo lo demás. Al ver eso, el mundo lo desconoció y reconocieron que el único instrumento de gobierno en Venezuela con legitimidad, porque los votantes lo eligieron, es la asamblea que preside Juan Guaidó. Y de ahí cómo se han venido desarrollando los hechos hasta llegar a este momento. ¿Qué nos dice esto a los cubanos?
Una cosa que yo quiero responder, pero también yo también quiero hacer una pregunta. Que tiene toda la razón Sales, una observación muy aguda. Pero yo creo que la gente ha empezado a darse cuenta de las cosas de Cuba por lo que ha pasado en Venezuela. Y quisiera preguntarle a Daniel Catropé, que es un periodista muy en sintonía con la América Latina, con la América del Sur, con Colombia, que tiene un gran periodismo. La percepción mía es que el caso de Venezuela puso a la América del Sur a cuestionar y a pensar más hondamente en qué pasaba de verdad en Cuba. Y yo creo que uno de los ejemplos mejor de eso es el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Sí, cómo no. Yo creo que definitivamente la labor, la misión que ha cumplido en todo este contexto el señor Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, ha sido fundamental. Porque lo primero que hacen como OEA es declarar ilegítimas esas elecciones de las que tú hablabas el año pasado. Sí. Las elecciones. Pero luego también se declara y no se reconoce el nuevo mandato que quiso asumir el 10 de enero el presidente Maduro, que no es ningún presidente, es un gobernante, alguien que está ostentando un puesto para el que no ha sido reconocido por nadie. Eso es básicamente lo que creo. Y, por supuesto, ha tenido mucho protagonismo Sudamérica, mucho protagonismo el tema de las dictaduras, esto como consecuencia de lo que está pasando en Venezuela, Orlando.
Orlando, ahí tenemos un mensaje que tú grabaste refiriéndote precisamente a la situación del referendo, que es con lo que vamos a cerrar el programa en unos minutos. Pero antes de llegar ahí, quisiera que nos hablaras un poquito. Háblanos un poco, pues, Orlando, de este Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana que tendrá lugar precisamente este mismo domingo 24 de febrero.
Bueno, Julio, es un Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana en coordinación con los hermanos de la Resistencia Nicaragüense y Venezolana, con el objetivo de mejor coordinar nuestros esfuerzos, nuestras luchas, enfatizando el golpe a lo que es el tronco del eje del mal, que es el régimen comunista basado en Cuba. Ahí estamos respaldando la ayuda humanitaria para el presidente Juan Guaidó, estamos respaldando el movimiento mundial por la democracia en Venezuela, pero también estamos pidiéndole a esta administración que implemente el título 3 de la Ley de Libertad Cubana, porque le daría la facultad a las víctimas de las implicaciones y los robos de propiedad de este régimen poder defender sin cortes federales contra las corporaciones que han invertido en Cuba con ese objetivo, y sería un golpe a la economía de ese régimen, un golpe decisivo. Y también estamos pidiendo, estamos uniéndonos como movimientos de resistencia, como comunidades libres, en apoyar al enjuiciamiento internacional del régimen comunista de Cuba por sus crímenes de lesa humanidad.
Así es, Orlando, muchas gracias. Pero a propósito de Orlando, también tenemos un mensaje que ha grabado previamente sobre por qué no votar en este referendo constitucional que está programado para el domingo 24 en Cuba. Escuchemos lo que dice el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
En Radio República, un mensaje especial a cargo del líder del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez Boronat.
Hermanos y hermanas cubanas, en este primer mensaje que envía el Directorio Democrático Cubano y la Asamblea de la Resistencia Cubana a nuestro pueblo para este 2019, queremos convocarte, queremos unirnos a aquellos que desde dentro de Cuba te piden que no asistas a la farsa electoral. No te presentes en el lugar de votación. Para el comunismo imperante en nuestro país, para la dictadura que acaba de llevar a cabo un proceso completamente falso, fraudulento, al cual llaman de manera sarcástica constitución, lo que le importa es la fotografía de la gente en fila para votar. Los números, las boletas, los resultados son completamente manipulados por el sistema. La única forma real y medible de mostrar tu rechazo a ese régimen es no ir a votar, no pararte en esa cola. El objetivo del comunismo, como explicaba el asesino Ernesto Guevara en los años 60, es obligarte a hacer lo que ellos quieren, aunque tú no lo sientas internamente. Al obligarte, al tú ir a pararte en esa fila, en esa cola, para depositar esa boleta que nada significa y que violenta tus derechos sagrados como ser humano y como cubano a elegir tus líderes, lo que estás haciendo es siendo partícipe en esta farsa de legitimidad con que el sistema intenta adornar 60 años de dictadura. No vayas a depositar tu boleta. No participes en esta farsa electoral, cubano. Con tu dignidad, con tu decencia, deja de cooperar y no seas parte de este montaje que se ha creado para robarte a ti tus derechos. Estamos ya encaminados en una fase importante, quizás definitiva, de esta lucha, donde tenemos condiciones internacionales y nacionales excepcionales para nuestra lucha por la libertad. Comencemos con este gesto de dignidad nacional al no asistir a la farsa que nos han montado la familia Castro y el Partido Comunista para mantenernos esclavos por 60 años más.
Bueno, pues amigos, de esta manera, con este vibrante mensaje del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, queremos cerrar este programa especial, pues que ojalá que todo esto que hemos compartido con ustedes permanezca en sus mentes, en sus corazones, y que veamos todos, venezolanos, nicaragüenses, cubanos, el amanecer de un nuevo día para nuestra sufrida patria. Sí, señor. Gracias a Daniel Castropé. Daniel, gusto de tenerte por aquí, te tendremos con más frecuencia también.
Así es, gracias Julio, gracias también a todos tus oyentes, a los oyentes de Radio República y a los que creen en Dios, pues seguir pidiéndole para que las cosas cambien en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y que todas estas dictaduras pues pasen a la historia como un momento amargo, pero que venga un renacer, una nueva vida para toda esta gente.
Gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, y a cada uno de ustedes, queridos radioyentes. Si Dios lo permite, el próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica, según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento. Ya la doctrina asesina no nos puede detener, pues no hay nada que perder. Si la esperanza está en ruina, los césares desestiman la fuerza de un pueblo fiero. Nuestro aliado justiciero es el sable del decoro, que embistiendo muere el toro, más digno que en matadero. Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad, Cuba clama y reclama libertad. Estamos harto cansados del terror que se respira. Cuánto estira la mentira y el verso malversado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo. Pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado. No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo. Así queden advertidos los traidores del país. No doblamos la cerviz, ni dóciles ni dormidos. No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor, ni sacrificios ni horror del balsero que prefiere echarse al mar y si muere, muere libre y con honor. La patria salió a la casa de dignidad y cordura. Abajo la dictadura, no más despotismo cruel. El ejemplo de Boitel nos ilumina y respalda. Tan brutal cruz en la espalda, Cuba no carga otra vez. Basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Thank you. Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.